Radio Nacional Clásica presenta De coros con decoro, coros y estilos orgánicos de todos los tiempos. Idea y conducción, Sergio Feferovich.
Hola, buenos días. Y la cortina de Rose indica que está comenzando una nueva edición de Decoros con Decoro acá en el centro de la ciudad de Buenos Aires, una ciudad de Buenos Aires que es, la podemos llamar el sauna de Buenos Aires. Para los que no están acá, no saben lo que es el calor que hace, así que el calor vamos a tratar de transmitirlo con la música también. Transmitiendo acá desde la calle Maipú 555 en el centro de Buenos Aires. Y nos pueden escribir al WhatsApp 1553355367 o al número de antes, a la línea 49990967. Hacemos este programa con la operación técnica de Mercedes Salido, con Nano ahí controlando todo y con Hernán y Exmayer, que está acá a mi lado con su voz maravillosa. ¿Cómo te va, Hernán?
Días.
Bueno, buenos días. Un placer compartir de vuelta este espacio. Así comienza, mi nombre es Sergio Feferovich, así comienza Decoros con Decoro. Y el programa de hoy lo vamos a comenzar, primero quiero decir que acá estuvo Darshan hace una semana justo filmando y sacando fotos en el estudio y con eso hicieron un reel. Un reel es un video que se publica en las redes y es impresionante el alcance que tienen las redes sociales porque mucha gente me escribió, mucha gente tal vez está escuchando este programa por primera vez gracias a ese video que subió a las redes Radio Nacional y que yo compartí. Así que bienvenidos a aquellos que se suman a este programa de música coral sin distinción de estilos. Y cuando hablamos de música coral, podemos hablar de obras que fueron compuestas para coro, obras que fueron arregladas para coro. Por ejemplo, cuando hay una canción muy linda, suele haber gente muy talentosa con mucha creatividad que adapta esa canción para las cuatro voces o más de un coro. Incluso para coro de niños. Y hay casos en donde la obra es tan hermosa y no fue pensada para orquesta, perdón, para coro, fue pensada para orquesta, como en el caso del Adagietto de la Sinfonía número 5 de Mahler. El Adagietto fue usado en muchas películas. Después, quien escriba en el WhatsApp, a ver si hacemos una especie de compulsa, como la tos compulsa, no mentira, es un chiste malo eso. Una compulsa para que digan quién sabe en qué película se utilizó esta música. Les voy a dar una pista, básicamente. El Adagietto es el movimiento lento de la Sinfonía número 5 de Mahler, que Mahler nunca lo pensó para coro. Es para orquesta, sobre todo de cuerdas. Y el tema es muy sencillo. El tema es esta melodía. Parece un nene que está aprendiendo a tocar el piano. Decís, qué lindo, nene. A ver, tocalo de vuelta. Y muchas veces los alumnos de composición, en la primera clase, lo que quieren hacer es poner todo, como el que estudia cocina, poner todos los ingredientes juntos y sale un plato horrible en general. Porque el buen chef, igual que el buen compositor, elige elementos, tal vez sencillos, pero el contexto en el cual crea esa obra hace que esos elementos sencillos adquieran otra dimensión. Por ejemplo, en este caso, empieza con una introducción. Son son cuerdas y un arpa.
Proyecto de la Sinfonía número 5 de Mahler con arreglos para coro del francés Gérard Pizon junto al coro del Cámara de Accentos. Dirige Gérard Pizon.
Thank you.
Escuchamos el adagietto de la Sinfonía número 5 de Mahler, con arreglo para coro de Gérard Pesson, junto al coro de cámara Accentus, con la dirección de Gérard Pesson.
Y seguimos. Tengo que aclarar que, bueno, esto demuestra que estamos saliendo en vivo, porque hubo un problemita técnico antes mientras explicaba lo del adagietto de Mahler, pero aún así creo que la música habla por sí sola, no hace falta más explicación que esa. Sí que es una hermosa versión esta, la del adagietto de la sinfonía, que está pensado para orquesta y que arreglada para coro suena tan profunda. Y ahora vamos a cambiar de estilo, vamos a ir a una obra religiosa que se llama Te Deum. El Te Deum es una obra, significa a ti Dios, el título. Y es una obra que se canta, es un himno que se canta en los rituales católicos y tiene, en general, se canta en ocasiones especiales. Acá sabemos históricamente el famoso Te Deum del 25 de mayo, que se hace aquí en Buenos Aires, por lo menos, o en la Argentina, se ha hecho en nuestras ciudades también. Y se suele entonar en misas, por ejemplo, en canonizaciones, en cuando se ordenan presbíteros, o, por ejemplo, cuando se elige el Papa, se canta el Te Deum. Este Te Deum es una oración que fue musicalizada por muchos compositores. Una de las versiones que más me gusta es la que escribió Joseph Haydn. Haydn, compositor clásico, que, digamos, tuvo mucha admiración y también mucha envidia por parte de la gente que lo acompañaba. De hecho, en la corte húngara del príncipe Nicolás II fue cuando el momento en que compuso este Te Deum. Y este Te Deum, la segunda esposa del emperador Francisco, se puso un poquito celosa de que su música gustara tanto. No obstante, esta obra fue representada para la dinastía de los Esterházy. Esterházy fue el mecenas de Haydn y varios de sus descendientes siguieron siendo sus mecenas. Hay una anécdota que suelo contar, que el príncipe Esterházy, el primer mecenas de Haydn, tocaba una especie de cello que se llamaba barítono, un antecesor del violonchelo, no sé si antecesor porque tenía trastes como la guitarra. La cuestión es que este príncipe Esterházy tocaba el barítono y Haydn, para complacerlo, escribió muchos tríos para piano, violín y barítono. El piano lo tocaba Haydn, el violín, un violinista de la corte muy virtuoso, y el barítono lo tocaba Esterházy. La cuestión es que, si uno ve las partituras de esos tríos, son muy complejas la parte de violín y de piano, pero notoriamente sencilla la parte de barítono. Entonces Haydn no solamente quería hacer música, sino quería que el príncipe Esterházy estuviera contento tocando con él. Entonces tocaba dos notitas mientras ellos, Haydn y el violinista, se mataban tocando. Pero bueno, la cuestión es que Haydn, con estas anécdotas vemos que también era una persona y que tenía las mismas vicisitudes y conflictos que tenemos todos en esta vida terrenal cuando somos compositores y queremos ganarnos la vida con la música que creamos. La cuestión es que este Te Deum es una obra realmente muy, muy hermosa. Está en do mayor, emplea una gran orquesta, tiene tres trompetas, lo cual es raro porque se usaban dos hasta ese momento, y tres trombones. Digamos, los trombones los usó Beethoven recién en la quinta sinfonía y en el último movimiento. Y miren que Haydn, previo a él, ya había utilizado tres trombones en este Te Deum. Y el único momento, o sea, es una obra muy alegre, tal vez el único momento más oscuro, más triste, es un adagio que está en la parte central, que está en do menor. En general es una obra, como dije, alegre, con mucho uso del coro en forma unísono, o sea que todos cantan la misma melodía para darle mucho énfasis al texto. Entonces, sin más prolegómenos, ¿qué versión vamos a escuchar, Hernán?
De Franz Joseph Haydn, Te Deum en do mayor, sus movimientos allegro, Te Deum laudamus, adagio, tergo, quaesumus, Allegro Moderato, Aeterna Facum Sanctis Tuis, interpreta The English Concert and Choir con la dirección de Trevor Pinnock.
Thank you.
Escuchamos de Franz Joseph Haydn, Te Deum en Do mayor, sus movimientos Allegro, Te Deum Laudamus, Tergo Quaesumus Adagio, Eterna Facum Sanctis Tuis Allegro Moderato, en la interpretación de The English Concert and Choir con la dirección de Trevor Pinnock.
Qué hermoso este Te Deum, qué contraste, ¿no?, con el adagietto de Mahler que escuchamos al comienzo. ¿Querés, Hernán, que recordemos las formas que tiene la audiencia de comunicarse con nosotros?
Como no, el WhatsApp 1153355367. La línea de oyentes, el 4999-0967.
Y hay una pregunta que a menudo me hacen la gente, que es, ¿quién es el Mozart de hoy? ¿Quién es el Beethoven de hoy? Porque suele causar intriga, ¿no? ¿Tenemos algún Beethoven cerca y no lo estamos reconociendo? Como no se reconoció a Schubert, a Mahler, a tantos en su época, si bien tal vez Beethoven fue el primero que fue famoso en vida. Y es difícil responder esa pregunta, pero seguramente el tiempo, que es lo que nos falta, ¿no?, el filtro de la historia para determinar cuál es el genio que marcará el rumbo de este siglo XXI. Y esta introducción la hago porque hay un compositor que es joven, que es muy talentoso, que aparte es muy handsome, como se dice en inglés, es muy galán. Así que las tiene todas. Es talentoso, es muy visualmente muy carilindo, digamos, y un gran compositor. Tal vez sea él uno de los que queden, por lo menos en música coral, porque compuso muchas obras de gran éxito que los coros disfrutan mucho de cantar y las audiencias de escuchar. Estoy hablando de Eric Whittaker. Creo que se pronuncia así, perdón si no es exactamente así, es un apellido inglés. Se escribe Whittaker en español. Así que, Hernán, yo a vos te voy a dejar la gran tarea de pronunciar este apellido, porque bueno, yo me puedo equivocar, Hernán, el locutor. Así que, qué lindo, me gusta compartir esas internas, porque estábamos debatiendo antes de esta obra justamente cómo se pronuncia, y creo que Whittaker es la versión más asumida, lo hemos escuchado varias veces pronunciado así. Y de Whittaker vamos a escuchar una obra que es muy alegre también, para continuar luego del Te Deum de Haydn. ¿Qué obra es, Hernán, por favor?
Escuchamos el Aleluya de Eric Whittaker, interpretado por el Eric Whittaker Singers. Thank you. Escuchamos de Eric Whittaker, Aleluya, en la interpretación de Eric Whittaker Singers.
Y habla mucho del ego de Eric Whittaker, porque tener un grupo de cantantes y ponerle Eric Whittaker Singers, yo no lo haría, ¿no? Realmente, pero bueno, hay de todo. Seguramente no esté escuchando el programa Eric Whittaker. Si lo estás escuchando, Eric, I'm sorry. Es lo único que habrás entendido de todo lo que dije. Pero bueno, perdón. Como este es un programa que se llama De Coros con Decoro, la música para coros en distinción de estilo, ahora vamos a escuchar un tango. Porque un tango siempre viene bien. Y sobre todo si el tango tiene una letra como la del El Último Café. El Último Café es un tango maravilloso. Seguramente quienes conozcan el tango habrán escuchado la versión de Julio Sosa. Y el texto es casi tan hermoso como la música. Dice, no lo leo entero, pero dice: llega tu recuerdo en torbellino, vuelve en el otoño atardecer. Miro la garúa que es la lluvia finita, ¿no? Miro la garúa y mientras miro gira la cuchara del café. Qué maravilla escuchar este texto que describe con cuatro líneas una realidad, ¿no? El último café. Porque el último café dice lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un rencor sin porqué. Y así con tu impiedad me vi morir de pie, me di tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Esta metáfora de la despedida de su amor a través del último café, en donde él le ofreció su último café, es una maravilla que no deja de conmoverme y que habla de también de no solamente del valor de esta música nuestra, el tango, sino también del valor de lo poético que incluye. Y por supuesto un programa que se llama De Coros con Decoro, vamos a escuchar una versión para coro de este tango. ¿Qué versión vamos a escuchar, Hernán?
La versión del coro del Banco Provincia, con arreglo y dirección de Carlos Manguish, El Último Café, de Cátulo Castillo, Atilio Stamponi.
Sin por qué. Recuerdo tu desdén, te busco sin razón. Lo mismo que el café, que el amor y que el olvido. El vértigo final de un rencor sin porqué.
El último café de Cátulo Castillo. Atilio Stamponi en la interpretación del coro Banco Provincia, con arreglo y dirección de Carlos Manguish.
Y seguimos aquí en Decoros con Decoro. Me escribe Dani de Recoleta, dice: ¿para cuándo algo en vivo? Yo no entendía bien, y se refiere a que haya un coro acá en el estudio. ¿Y quién te dice que uno de estos días, Dani, y a toda la audiencia, traemos algún coro de cámara? Porque tampoco entraría un coro muy grande, pero sí, estaría bueno, ¿no? Transmitir desde acá con un coro, viendo las virtudes y lo difícil que es cantar bien en un coro. Pero bueno, escuchamos recién el tango El Último Café, que a mí me parte la cabeza, para decirlo en lenguaje académico, que es una obra realmente maravillosa. Y ahora porque me gustó el tango, vamos a escuchar otro tango. En este caso, el tango que escribió Discépolo junto a Mariano Mores, que Mariano Mores era muy jovencito. El tango uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Qué maravilla, ¿no? Así como en la primera estrofa del Último Café, uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Y uno va arrastrándose entre espinas y en su afán de dar su amor. Tanto, tanto habrá amado Discépolo a Tania, su esposa, que fue quien estrenó este tango en 1942. Lo cierto es que sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega o un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y de llorar tanta traición. Lo cierto es que no sabemos a quién se lo dedicó, pero es una letra muy romántica en el sentido del romanticismo. Y lo interesante es que la melodía no es una melodía muy, si quieren, muy variada. Esta cosa del pa 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 da 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 da, son muchas notas repetidas que realmente se hacen mucho más melódico en el estribillo cuando cantan "Si yo tuviera el corazón". Esa parte inicial, que es con notas repetidas, hace un uso de una armonía, de unos acordes que son realmente la gran novedad de este tango. Para muchos, uno de los tangos más hermosos jamás escrito. Así que, ¿de qué versión vamos a escuchar ahora, Hernán, del tango 1?
De Enrique Santos Discépolo, Mariano Mores, la versión del coro del Banco Provincia, con arreglo y dirección de Carlos Manguish.
Uno busca llenos de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina.
Uno va arrastrándose entre espinas en su afán de dar su amor.
Y se desangra hasta entender
que uno se ha quedado sin corazón.
un beso que no llega, un amor que lo olvidó. Vacíos ha de amar y de llorar, tanta traición. Si yo tuviera el corazón, el corazón que di, si yo pudiera como ayer querer sin presentir, es posible que a tus ojos que me gritan su cariño lo cerrara con mis besos sin pensar que eran como esos otros ojos, los perversos, los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara lo que ayer
lo destrozó.
Me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor.
Pero yo te trajo a mi destino, sin pensar que ya es muy tarde y no sabré cómo querer.
Déjame que llore como aquel que sufre en vida la tortura de llorar su propia muerte.
Buena como eres, salvarías mi esperanza con tu amor.
Uno está tan solo en su dolor,
uno está tan ciego en su penar.
Pero un frío cruel que es peor que el odio, punto muerto de las almas, tumba horrenda de mi amor. Maldijo para siempre y se robó toda ilusión. Si yo tuviera el corazón, el corazón que di, si yo pudiera como ayer querer sin presentir, es posible que a tus ojos que me gritan su cariño lo cerrara con mis besos sin pensar que eran como esos otros ojos, los perversos, los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara la abrazaría tu ilusión para llorar tu amor.
Y así en el final escuchamos Malena.
Uno
de Mariano Mores, de Enrique Santos Discépolo, en la interpretación del Banco Provincia, con su coro y arreglos con dirección de Carlos Manguish.
Y sabes que, Hernán, me leíste la mente porque yo quería pasar Malena justamente, así que quizás se nos acabó el tiempo, así que nos despedimos con este tango. ¿Qué versión vamos a escuchar, Hernán? Y ya los saludo hasta el próximo programa, la semana próxima.
Malena de Lucio de Mare, Homero Manzi, la interpretación del coro del Banco Provincia con arreglo y dirección de Carlos Manguish.
Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón. Al suyo del suburbio, su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón, tal vez haya la infancia. Su voz de alondra, como ese tono oscuro de callejón, o acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol. Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Solo sé que al rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena que yo. Tus ojos son oscuros como el olvido, tus labios apretados como el rencor, tus manos dos palomas que sienten frío, tus venas tienen sangre de bandoneón, tus tangos son criaturas.